solamente, Señor, pedirte que en este momento pues nos ayudes a respetar y honrar tu palabra. Y que no sea un momento de escuchar a alguien o de leer algunos versículos, sino que sea un momento donde estemos dispuestos a pensar en qué quieres tú que cambiemos para disfrutar mejor de nuestra relación contigo. Gracias por ser un Dios bueno, gracias por ser un Dios claro, gracias por ser un Dios bondadoso y gracias sobre todo por ser un Dios de vida. Gracias por ser nuestro Dios y por ayudarnos a creer en ti y a seguirte, en el nombre de Jesús. Bueno, tengo un problema un poco gordo, porque lo que voy a decir más o menos en 20 minutos, 25, 30 o 35, si me emociono 40, lo puedo decir en un segundo, que lo puedo decir, y diría lo mismo. Entonces lo voy a decir en un segundo y ya te doy la posibilidad de descansar, ¿bien? Mira, con todo el corazón, no mates. Ya está. Llama a Felipe. Si se resume la frase que hoy quiero enfatizar es no mates, no mates. Lo que pasa es que claro, solamente diciendo esta frase dice, no, si yo no mato, ya estoy libre. Y cuando lees este versículo, el pasaje, solo la frase esta, la mano que derrama sangre inocente, si miramos en el Proverbio 6:17, dice, bueno, seis cosas aborrece, detesta, que ya estudiamos, Jehová, y aún siete abomina, que producen vómito, ese es el sentido, le producen vómito a Dios, ¿vale? Su alma son los ojos altivos, que ya lo estudiamos, la lengua mentirosa, que ya lo estudiamos, y ahora viene las manos derramadoras de sangre inocente. Eso Dios no puede soportar. Yo diría, quitando todo esto, la persona que mata. Claro, porque cuando dices las manos que derraman sangre inocente, las primeras preguntas que vinieron a mi mente fueron, bueno, ¿y si la sangre, y si la persona no es inocente, o sea, es culpable? ¿Está bien? ¿Me entendéis? Ya empiezas a buscar como salidas, empiezas a buscar razones para justificar cosas que podrías hacer. Es como cuando ponen un prohibido de algo, empiezas a buscar razones para cumplir lo prohibido sin cumplir lo prohibido, para entrar dentro de la ley, pero no echarte la culpa nada a ti. Y es más, cuando yo leo esto, yo empiezo a pensar en personas que realmente son asesinos. Empiezo a pensar en los que se convierten en personas bomba, en los que salen en las noticias que han matado a su esposa, en las personas que salen que han salido con una escopeta dentro de un colegio, han matado. Entonces piensas en todo eso y entonces este versículo, esta frase, este concepto se queda súper lejos de mí, lejísimo de mí. Claro, dice, bueno, yo aquí estoy bien, yo no derramo sangre inocente. Por eso un poco el reto en esta mañana no es solamente decir, vale, no mates, sino las formas en las que nosotros podemos matar. Caemos en esa y que sería extender mucho más rápido, pero adaptándola a nuestro propio contexto. Primero me llamó la atención separar las manos, las manos derramadoras de sangre. Y es como que Dios nos ha dado unas herramientas y son nuestras manos. Y es increíble lo que se hace con las manos. Vale, bien, espérate que esto es Vale, miré lo que se puede hacer con las manos, y eso es muy fácil, te metes en Google para qué sirven las manos. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, las manos podrían servir para sentir si las cosas están frías, calientes, ásperas o suaves, ¿vale? Para tocar algún instrumento, para comer, para barrer, para lavar, para trabajar, para conducir, para vestirnos, para tocar, para acariciar, para cocinar, para saludar. Lo que pasa es que me pareció tan positivo, la persona que escribió esto debía estar un día muy alegre, pero muchas veces nosotros usamos nuestras manos para hablar, y dentro de esa forma de hablar para insultar, y para pegar, y también para apretar. Y la forma de apretar puede ser un apreto cariñoso, o un apreto que diga muchas cosas, o un apretón de verdad, que asfixia. Puede servir para romper, pueden servir para matar y pueden servir para hacer burla. Y cuando tú miras una foto, ahora mismo en las fotos, cuando estamos en el mundo de fotos, dice, va un selfie. Y no hay selfie que no haya alguien haciendo algo con las manos. ¿Bien? Está este gesto, este bueno, supongo. este gesto, otros gestos que salgan otros dedos, cualquier otra cosa, los cuernos al compañero, un montón de cosas que usamos con las manos. Es lenguaje, mucho lenguaje. Entonces me llama la atención que dice, mira, es que a Dios no le gusta que usemos las manos para derramar sangre inocente. Entonces nos ha dado de herramientas para usarlas para cosas buenas y nosotros muchas veces las usamos para cosas malas. Ya fíjate que solo pensando de esta manera hemos bajado matar con sangre inocente a usar nuestras manos de una forma adecuada o inadecuada. Pasa lo mismo con la lengua. Dios nos ha dado la lengua y con la lengua podemos bendecir y podemos maldecir. Tú a la hora de hablar puedes hacer que una persona esté arriba del todo o puedes hundirla en la miseria más absoluta. Solamente por tu forma de hablar. Con nuestras manos pasa exactamente lo mismo. Y no nos damos cuenta, pero a veces yo pienso mucho en los saludos, sobre todo cuando tuvimos que estudiar lo del sermón y hablamos de los gestos, de los saludos. Es que como tú saludas a una persona, comunicas un montón de cosas. Un montón de cosas. Desde el saludo distancia así, que ya te está diciendo el que tienes a mí, por favor. ¿Vale? Hasta el que coge y no solo te abraza, te da la mano, te acerca y te da un chuchón, te está diciendo es que te quiero muchísimo. Muchísimas cosas que podemos hacer nosotros con las manos. No, Dios quiere que usemos nuestras manos no para destruir, y voy a poner a gente inocente, pero esto como podríamos empezar a pensar que se lo merecía. No para destruir, sino para construir. No para robar, sino para dar. ¿Entendéis? No para maldecir, que puede decir como una mano puede maldecir, con las manos maldecir, sino para bendecir. Y quizás empezando con las personas más cercanas, ¿no? Intimidades personales. ¿Cuál?
Dice en los mandamientos, dice Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Vale. Vale, gracias. Es que ahora me haces obligar, ¿cómo lo encajo para las cosas? Lo que te gusta que te hagan, de alguna forma, lo hacemos a los demás. Mira, en las intimidades personales, en la pareja. Yo no sé si vas con tu pareja y vas agarrado de la mano o no. ¿Cuántas cosas comunica eso? ¿Cuántas veces comunicas frialdad? ¿Cuántas veces comunicas cercanía? ¿Cuántas veces comunicas no quiero estar, quiero que me dejen libre, quiero estar más pegado a ti? Todas esas cosas, nuestras manos comunican muchísimo. Y en este momento, lo que está diciendo, mira, seis cosas aborrece o detesta Jehová. Y una de ellas son cuando nosotros usamos nuestras manos para derramar sangre inocente. Si miramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que las manos sirven para muchas cosas. Para tomar aquello que no conviene, Génesis 3:6, cuando coger el fruto del árbol de la vida, del bien y del mal, y todo eso, la mano sirve para coger eso. No es el hecho de cogerlo, es el hecho de decir ya la desobediencia absoluta de parte de Dios, para eso servía la mano. Luego pongo piedra a mano porque cuando miras en este versículo, es como, llega un momento que en el hebreo incluso la palabra mano desaparece y se convierte en piedra. Es decir, coges la piedra con la mano y en el hebreo desaparece de tal forma que la mano se convierte en una piedra. El objeto que tú has cogido para hacer daño se transforma en tu propia mano. Y da un poco esa impresión de que nuestras manos, una vez que las hemos o intentamos usar para hacerlas mal, se convierten en el mal mismo. No es la piedra que golpea, es tu mano la que golpea. Vemos también que las manos sirven para proteger, sobre todo cuando hablamos de o ponemos antropoformismos. Vale, adiós. Imágenes humanas, adiós. Y dice que la mano de Dios nos protege. Pero yo es que pienso que nuestras manos nos protegen. Nosotros podemos usar nuestras manos para protegernos nosotros mismos o los unos a los otros. Dice que también la mano se usa para jurar. Y eso lo vemos en el. Yo no sé si es así ahora en los juicios. Todavía no hay ninguno. Pero en las películas, por lo menos en las americanas, se levanta la mano para jurar. ¿Vale? Pero vemos que cuando un ministro jura el cargo, sí tiene que levantar la mano. Para un lado, para la Constitución, para la Biblia, para lo que sea, levanta la mano para jurar. Es un símbolo importante de respeto, de decir algo, ¿no? Para dar la mano, para saludar, para dar la mano, para llegar a un acuerdo, se da la mano. Hoy en día todos los acuerdos son escritos. Antes, con dar la mano valía. Hoy dar la mano no vale. No nos fiamos de nadie de nadie. Pero antes valía, la mano valía, era algo que era significativo. Vemos también que se usa para hacer daño y vemos también que la mano se usa para traer sacrificio. Y aquí ocurre un poco otra vez lo mismo. Es como decir, bueno, si no puedes tener un portero porque no tienes dinero, trae una paloma, un ave, y ese trae un ave, escoge con tu mano un ave y llévalo hasta el altar. Es tú mismo cógelo y llévalo hasta el altar y dáselo al sacerdote. Entonces es como que la mano es mucho más importante, es no solo parte de nosotros, sino que se fusiona con aquello que nosotros estamos haciendo. Por eso ese concepto, quizás es importante que nosotros lo miremos y cuando veamos lo que hacemos con nuestras manos, entendamos que lo que Dios quiere es que usemos lo que nos ha dado para bien y no para el mal. Podemos empezar a pensar o autojustificarte si es inocente o no es inocente, pero sabes que creo que no es ese no es el fuerte ni el área que nosotros en el que tenemos que caer. Nosotros tenemos que pensar que lo que Dios quiere es que nosotros no usemos nuestras manos para destruir, sino nuestras manos para construir. Que no usemos nuestras manos para hacer caer, sino nuestras manos para levantarnos. Y volviendo un momento a esto. Yo nunca he matado a nadie. Ay, por favor, quita la HS. No la quites, ya la quito. Yo nunca he matado a nadie. Vale, entonces, como dices, yo nunca he matado a nadie, esta frase no va para mí. Pero he pensado en cuatro pasajes que vinieron a mi mente donde de verdad nosotros, no solamente usando nuestras manos, usándonos a nosotros mismos, podemos ser de destrucción para las personas. Mira, Caín y Abel, que vemos el ejemplo más claro de cuando una piedra se convierte en la propia mano. Aquí, en el hebreo, la idea no es que cogió un objeto, ese objeto se convirtió en su propia mano se convirtió, era como él mismo, era todo él el que golpeó a su hermano. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues lo hizo por envidia, lo hizo porque lo que su hermano entregó a Dios era mejor para Dios, o le agradó más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le agradó más a Dios, y qué culpa tiene porque le gustó más. Entonces, en vez de preguntarle a su hermano, oye, ¿qué has hecho? Porque yo también quiero agradar a Dios, le dio envidia, le dio rabia, y lo que quiso hacer es matarle, y lo mató. Y la clave un poco, la pregunta clave que viene para nosotros, no es la historia en sí, que si nosotros matamos a otro porque hace las cosas mejor para Dios, es esta. Dice, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Sabes cuál es la respuesta a esta pregunta? Es que sí. Claro que es guarda de tu hermano. ¿A mí qué me importa lo que hagan los demás? No, a ti te importa lo que hagan los demás. Tú eres quien tienes que cuidar de tus hermanos. No es que tienes que estar detrás, pegado detrás. Tienes que estar velando por tu hermano. Igual que espero que los demás velemos los unos por los otros. Y estar respaldándonos los unos por los otros. Entonces, aquí hubo derramación de sangre inocente. ¿Bien? Porque Caín mató a Abel sin Abel tener ninguna culpa de nada. Y guiado un poco por la envidia, pero a la vez Caín se dejó guiar porque no sabía que él era guarda de su hermano, alguien que tenía que proteger a su hermano. La actitud totalmente distinta. Pues decir, yo nunca he matado a nadie. Bueno, tú sabes que tú eres responsable de las personas que están a tu alrededor. No digo de tu familia, y si eres el cabeza de familia, responsable de tu mujer, de tus hijos, de todo sí. Digo, tú eres responsable de las personas que están a tu lado. No la conozco, eres responsable. Responsable de él. Y que tú puedes usar, o que tienes que usar, déjame coger el ejemplo de las manos, ya que estamos con eso, tus manos para que esta persona siga y pueda caminar bien. Y si lo hace mejor que tú, no que no te produzca envidia, al revés, que te produzca interés. Oye, yo quiero hacerlo como tú. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo puedo hacer como tú? Mira, a veces nos volvemos nosotros un poco como Caín y nos dejamos guiar por la envidia. Porque otros hacen las cosas mejor que nosotros. O porque parece que Dios sonríe más a unos que a otros. Bueno, acércate y mira. Santiago 4:1-3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí, quédate con este texto, porque una de las preguntas que siempre hace, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Bueno, es que no hay guerras porque Dios existe, hay guerras porque la gente cree que Dios no existe. Es un poco la diferencia. Las guerras van a estar siempre. Siempre que nosotros estemos luchando porque queremos tener lo que los demás quieren. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten entre vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y haréis de envidia? ¿Y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? Mira, nos volvemos en personas batalladoras y guerreras, otra vez un poco por lo mismo, porque estamos queriendo tener lo que tienen los demás, porque envidiamos lo que tienen los demás, porque pedimos y pedimos mal, porque pedimos egoístamente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿somos personas que matamos a otras personas? Bueno, a veces, digo literalmente no, pero a veces sí, solamente por el hecho de envidiar a la otra persona, por dar la espalda a la otra persona, por usar tu mano mal con la otra persona. La codicia, que es lo mismo que pasó con Abel, la envidia y las luchas. Y si tú piensas en las luchas, en las batallas que hay en el mundo, aunque se justifiquen que son para salvar un pueblo, para poner justicia en un pueblo, en el fondo todo es mentira, porque lo que hay allí es codicia, es querer más y querer más y querer más y demostrar más y demostrar más y demostrar más. Allí no hay nada que sea amor, no hay nada que sea paz, no hay nada, no, nada de nada. Porque si es la paz, se gana con la paz, no con la guerra. Sí somos personas que matamos, sin darnos cuenta. O somos personas que podemos matar, sin darnos cuenta, porque caemos en estas cosas. No somos guardas de nuestros hermanos, somos envidiosos de nuestros hermanos. Queremos lo que tienen nuestros hermanos y entonces intentamos conseguir lo que tienen nuestros hermanos de forma errónea. Entonces pedimos, pero no pedimos bien, sino pedimos para tener nosotros más, déjame decir, y más que el otro, de forma que el que tenga envidia sea el otro. Entonces son maneras en que nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos matando. Mira este otro versículo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, y déjame añadir, los tropiezos. ¿Vale? Vamos a tropezar, pero cuidado con aquel que es tropiezo para la otra persona. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y Jesús está hablando a un grupo de personas que sabía mucho de la Biblia y que sabía mucho de Dios y que sabía mucho de la relación con Dios. Y está hablando, mira, cuidado, vosotros que sabéis mucho, que no seáis tropiezo con aquellos que pensáis que son más débiles. Y que no hagáis tropezar a aquellos que son más débiles. Y si les hacéis tropezar, déjame decir, y si los matáis, ¿vale? Mejor sería poner una piedra de molino. La piedra de molino es esta de aquí, mira, comparada con un hombre. Atártela a tu cuello y tirarte al mar. Es mejor eso que lo que te va a venir. Sí es muy fácil hacer matar a otra persona, hacer tropezar a otra persona. Y Pablo aquí, cuando habla en la iglesia de Corinto, tiene una pequeña pelea o discusión con ellos sobre los débiles en la fe. Mira, vosotros que sois tan fuertes en la fe, ¿por qué hacéis caer a los que son débiles en la fe? Si para ti comer carne sacrificada a los ídolos no es problema, pero para otros sí, no la comas por no hacer caer al otro. No mates al otro, no apagues la fe del otro, no destruyas al otro. Manos que derraman sangre inocente. Y podemos ser nosotros, muchas veces, súper espirituales, que sabemos todo, creyentes de toda la vida, que hemos asistido a miles de iglesias, que sabemos todo, de todo, de todo, podemos ser piedra de tropiezo para otros. Porque lo que estamos intentando es imponer nuestras propias normas y nuestra propia pauta. Vale, pero si a pesar de todo no te identificas con nada, piensas, bueno, todavía mis manos están libres, limpias, no he matado nunca a nadie, mira lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho por los antiguos: no matarás, que es el principio, no matarás, ¿vale? Y todos decimos: yo no he matado a nadie. Ya está, no he matado a nadie. Pero dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo más, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si eres culpable de juicio, miras un poco más arriba, es que has matado. ¿Entendéis un poco el hilo de lo que está diciendo? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros matamos. Quizás en este momento no usamos la mano, usamos nuestra propia lengua. Pero insultando a nuestro hermano, estamos matando a nuestro hermano. Insultando a las personas, estamos matando a las personas. Voy a usar, usando mal nuestras manos, estamos matando a las personas. Y dice, bueno, pero yo no he derramado la sangre, no le he matado con puñal. Bueno, es verdad que no lo has matado con puñal, pero lo estás hundiendo, lo estás matando. Y para mí lo que está diciendo Jesús es que el fin de estas personas es el mismo que el fin de aquel que derrama sangre inocente, del que usa las manos para derramar sangre inocente. No estamos exentos de matar a las personas. Y en cuanto a esto de insultos, de fatuo, en cuanto a esto de usar las manos para insultar a las personas, es mucho más dañino de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros estamos diciendo fatuo, es una palabra muy simple, es un insulto, voy a decir tonto, ya está, es como. Entonces, cuando nosotros usamos palabras así que pueden ser muy sencillas, ah, venga, que incluso un poco en broma, no sabemos el daño que estamos haciendo a las personas. Sobre todo a la persona que, por desgracia, a lo mejor lo ha recibido muchas veces, más serio, menos serio, pero que seamos personas que usamos nuestras manos para bien, que usamos nuestra boca para bien, que usamos nuestra fe para bien, y que somos guardas de nuestros hermanos, que no tenemos miedo de tener cuidado de nuestros hermanos, que no tenemos envidia de que a otros les vaya muy bien o les vaya mejor, o tú pienses que le vaya mejor, o que incluso parece que Dios los escucha a él más que a ti, o lo que hace le agrada más a Dios que a ti. Cosas que aborrece Jehová: ojos altivos, que ya lo repasamos, lengua mentirosa, y las manos derramadoras de sangre inocente. Al que por envidia destruye al hermano, insultándolo, degradándolo, haciéndole caer en el camino de fe y no perdonándolo. Eso es derramar sangre inocente. Al que por envidia destruye al hermano, insultándolo, degradándole, haciéndole caer en el camino de fe y no perdonándolo. Nosotros podemos matar. Es decir, y yo me aventuro a decir, sin darnos cuenta, ¿vale?, para quitarnos un poco de culpa, hemos matado a personas. Porque nos tachamos, ya por cosas que han hecho, ya están tachados fuera, ya no sirven. Porque no encajan con mi esquema de ser religioso o mi esquema de mi relación con Dios. Ya están tachadas las personas. Y usamos nuestras manos, nuestras bocas, nuestra actitud, de forma que describimos a las personas. Para mí eso sería derramar sangre inocente. Es verdad que pueden encajar muchas cosas en sangre inocente. Una de las cosas que me vino es, bueno, yo pienso aquí en el aborto, por ejemplo, claro, es lo más claro. El matar a un niño, sí, lo más claro. Pero a veces nosotros matamos adultos sin darnos cuenta. Y son adultos que, aunque han crecido, en realidad emocionalmente no han crecido. Y nosotros, fumba, les damos. Y nos preocupamos, espérate, que termine y luego hablamos todo lo que quieras. Que no seamos personas que derramamos sangre inocente, que no seamos personas que nos matamos los unos a los otros, al revés, que nos apoyamos los unos en los otros, aun pensando diferente, aun siendo diferentes y aun teniendo un poco conceptos diferentes. Dios nos ha provisto de dos manos, no para destruir, sino para construir, no para hundir, sino para sacar a flote, no para que sean guiadas por nuestra envidia, por nuestra codicia, nuestro deseo de tener más, sino para que sepan dar, ayudar y cuidar todo aquello lo que Dios nos ha dado. Cuidado, porque estas herramientas pueden servir también para destruir. Vale, mira la oración ahora. Si estás al lado de tu esposo o tu esposa, va a ser muy fácil. Cógele la mano. ¿Tú qué? Si estás al lado de alguien con confianza, pues cógele de la mano. Y si no quieres, no cojas a nadie de la mano. Te coges tú así las manos, así.
supone que vas a enfrentarse.
Algunas esposas están sorprendidas. Ay.
No te toco el hombro.
Me ha cogido la mano.
Cariño, no tienes fiebre.
Sin lágrimas. No. Mira, esas manos que te están tocando están hechas por Dios para construir, no para después. Y lo que me encantaría a mí es que usemos una iglesia que usamos nuestras manos para dar vida, no para quitar. Y que nos dejemos de tonterías, de envidia, de más grande, más pequeño, yo algo más, yo algo menos. No, no, si es que somos iguales, todos exactamente iguales. Tendrá la mano más grande, más pequeña, es igual. Pero están hechas para dar vida. Entonces vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a usar nuestras manos no para derramar sangre de manos de sangre de inocentes, sino usar nuestras manos para dar vida a personas que realmente lo necesitan. ¿Bien? Si estás solo que nadie te dé la mano y necesitas, ven, yo te doy la mía así. En esta mañana ponemos nuestras manos en tu presencia. Con todo lo que hemos podido entender o repasar rápidamente, Señor. Queremos ser una iglesia que construye. Queremos ser personas que construyen. Queremos ser personas que saben dar. Queremos ser personas que saben curar. Queremos ser personas que saben bendecir. Queremos ser personas que saben abrazar. Queremos ser personas que saben transmitir a los demás tu perdón, tu amor. Y también, Señor, si hay algo que nosotros tenemos que perdonar, que tú nos des la capacidad. Si en algo nos hemos sentido heridos por alguna palabra, por algún gesto, por algo que nos han hecho, Señor, que miremos lo que tú dices de nosotros, no los demás. Señor, que tú nos fortalezcas. Señor, que tú nos limpies. Señor, que tú nos ayudes. Y te damos muchísimas gracias por poder ser más que amigos los unos de los otros, hermanos con un mismo Padre. Y gracias, Padre, por darnos fortaleza. Gracias, Padre, por levantarnos. Gracias, Padre, por perdonarnos. Y gracias, sobre todo, porque tú diste tu sangre inocente por cada uno de nosotros. La aceptamos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén.